Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos y muchísimas gracias, por supuesto, primero que todo, gracias, gracias, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros desde tan temprano acá en la mañana, no tan temprano, ya 10 de la mañana, en este hoy que se llama jueves, casi viernes por la mañana, cuando faltan solamente 63 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos desde la Ciudad del Sol, este sol que salió hoy a las 7:28 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta, según el pronóstico, hasta las 6:41 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche a partir de ese momento. Tenemos un cielo bien azul, bien despejado ahora mismo con 86 grados de temperatura por acá, grados Fahrenheit, eso serían como unos 30 grados Celsius, según me dice aquí el convertidor de temperatura. No quiero comenzar este programa de hoy sin antes comentarles, amigos míos, de este reporte tan importante del que tuvimos conocimiento ayer, porque fue ayer cuando se presentó precisamente, valga la redundancia, hecho por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Este observatorio cubano, para explicarles un poquito de qué se trata y la seriedad con la que ellos realizan sus reportes, todos los meses emiten un balance, ¿no?, de la situación que existe en Cuba en distintos ámbitos, ámbito de la represión, de las violaciones de los derechos humanos, etcétera. Y esto lo hacen a través de encuestas que realizan muchas veces arriesgando sus vidas dentro de Cuba. Sabemos lo que significa sacar información que no le conviene al régimen cubano, al régimen de los Castro, pues ellos hacen sus investigaciones muy serias siempre sobre la situación de Cuba. Ayer se hizo esta presentación en Madrid. ¿Y qué dice este último reporte? Bueno, pues primero que todo que la pobreza en Cuba desde el pasado enero se ha duplicado, amigos míos. Y quizás lo peor es que la percepción del cubano es que la cosa se va a poner muchísimo peor. ¿Cuáles son las causas? Bueno, esto lo habíamos dicho acá de otra forma, por supuesto. Me agrada de que el reporte lo haga de una forma mucho más oficial, pero supimos de fuentes que a Raúl Castro se le había puesto un reporte muy parecido encima de la mesa para explicarle que la situación en Cuba, la situación económica del cubano común en Cuba, era muy, muy grave. Con expectativa, obviamente, de que la población comenzara a padecer de lo que se conoce en la ONU, le dan este nombre de hambruna bíblica, amigos míos. Esa es la situación tan seria y tan triste en la que está viviendo el cubano de a pie. Las causas que dio el observatorio cubano de que se haya llegado a esta situación es, primero que todo, la fallida política económica. Política económica que llevan ya 61 años insistiendo e insistiendo, la ausencia de reformas estructurales, todo es el bla, 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 la represión, ahora vamos a sacar más policías para la calle, pero ¿y entonces qué? ¿Cuál es la solución? Y la otra razón, la venta de productos en dólares, que es un disparate total, lo estamos diciendo acá todos los días, y usted que está en Cuba pues lo está sintiendo de una forma más cruel y más directa. La venta de productos en dólares que solamente quizás le pueda resolver la situación al que no tiene situación. Porque probablemente el que tenga dinero para comprar en esas tiendas, el que tenga $700 para comprarse una pierna de puerco, esa persona no tiene ningún tipo de situación en su casa. Asumo yo. ¿Qué sabemos? Que no tiene acceso, un buen por ciento de la población no tiene acceso a este tipo de mercado. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, primero que todo, que el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada, el 77%. El 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial, la canasta básica para sobrevivir. El 21% de la familia vive con menos de $20 al mes. Eso es menos de un dólar diario. Amigos míos, que eso según los estándares de también de organizaciones como creo que la Organización Mundial de la Salud y la ONU también, las distintas organizaciones consideran esto como de miseria total. O sea, la persona que vive por debajo de un dólar, creo que por debajo de $2 diarios, es una miseria total. Así está viviendo el cubano de a pie. Bueno, ellos, 21% de la familia vive con menos de $20 al mes. Y el 24% con entre 20 y $40 mensual, que sería más o menos lo mismo, $2, miseria total. Esto es considerado, como ya dije, pobreza extrema por las Naciones Unidas. El tema de la salud pública, la situación de la gran potencia médica, como se ha vendido durante tanto tiempo. Bueno, el estudio dice que el 75% de los cubanos que necesitaron en un momento determinado algún tipo de medicamento, no pudo conseguirlo en la farmacia. Yo creo que el cubano a pie conoce esto en carne propia. Aquí no hay que, ellos no tienen que, yo sé que ustedes no tienen que esperar estudios, pero siempre es bueno que estas cosas, porque esto va directamente al Parlamento Europeo, en este caso, porque se lanza desde España y se conoce a nivel mundial. Y es importante que se sepa. Igualmente, el 76% dice que calificó entre regular y muy malo el abastecimiento de material médico e insumos hospitalarios. Hay más temas acá, por supuesto, porque es un estudio bastante grande. Los que tengan acceso, se pueden conectar con internet en nuestra página acá de radiotelevisiónmartín.com. Pueden encontrar mucha más información. Habla de que también, bueno, el 83% de los cubanos no cuenta con agua potable permanente. ¿Cómo se ha agravado esta situación del agua? Bueno, imagínense que dice que en enero de este año, el 2020, el 21% de los hogares tenía agua permanente, solamente el 21%. Pero en agosto esa cifra, hace apenas 2 meses, esa cifra bajó al 14%. Bueno, aquí estamos de regreso. Les pido mil disculpas. Esto era el estilo de Oscar de León. Me fui un momentico, pero volví. Nos caímos un momentico acá. Nos cayó la señal. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia. Cualquier cosa puede pasar. Les pido mil disculpas. Pero aquí estamos. Estamos analizando un poquito este reporte que acaba de sacar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y estamos dando todas las estadísticas de la miseria y los datos que ellos han dado de una forma un poco más oficial, con un estudio, como ya les dije, bastante serio hecho dentro de Cuba, cuando tratan de tener un poco el termómetro y tratan de tener acceso a los ciudadanos cubanos para que le den un poco sus opiniones sobre la situación que está viviendo el pueblo de Cuba. Muchas veces, Raúl Castro, yo esta noticia, como ya dije, la habíamos dado un poco por acá, una fuente que nos había dado la información, una fuente que para mí bastante confiable, y quizás dicen que a Raúl Castro, era lo que nos habían dicho, le habían puesto todos estos datos encima de la mesa, pero quizás peor, para que sepan, porque le habían dicho que el porciento de la población que estaba a punto de padecer de una miseria, de una hambruna bíblica, era muy superior incluso a lo que están dando esta información. Y que Raúl Castro, según me contaron, a modo de chisme más personal e íntimo, había dicho que se había enterado, como siempre, que le había pedido a todos los que estaban alrededor de él que les dieran soluciones, pero le impidió que le hablaran del bloqueo. Dije, no quiero que me hablen del bloqueo. El bloqueo es para consumo externo para la población. Cuando se acaben todas las justificaciones, entonces le decimos al pueblo el clásico recurso de la culpa es del otro. para nosotros poder limpiarnos aquí un poco. Pero aquí necesito, porque él sabe que cuando hay una situación pragmática de que hay hambre, que hay miseria y que hay situación, no pueden estar jugando con la verborrea y con la demagogia del bloqueo. Y ahí entre ellos, cuando ellos de Raúl le suena la historia del bloqueo, pues dicen, conmigo no, eso para el pueblo, que él piensa todavía que puede consumir ese tipo de discurso. Y uno se pregunta también, o sea, aquí viene la parte obvia, ¿qué culpa tiene el bloqueo de que, por ejemplo, un campesino se le decomise lo que acaba de cosechar? Ese no es el bloqueo el que lo hace, esos son ellos, suponiendo, vamos, porque aquí hay un punto también que a mí me gusta traer siempre sobre la mesa. Nosotros muchas veces culpan al exilio y le dicen, son ustedes, o sea, porque ellos han tratado de dividirnos, y entonces nos dicen que somos nosotros los que tenemos, los que quitamos y ponemos bloqueo cuando nos dé la gana. Les digo una cosa, durante mucho tiempo han habido incluso diferencias de criterios en cuanto a si el bloqueo, aquí mismo, dentro del mismo exilio, de si el bloqueo es bueno, si el bloqueo es malo, si ha funcionado, si no ha funcionado. Les voy a decir una cosa, y esto es muy importante. Nosotros vamos a suponer que el 100% de los exiliados cubanos estén en contra del bloqueo. Amigos míos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Eso es una ley norteamericana, que quien tiene que negociar, si yo ahora mismo llamo a Washington, le voy a explicar esto cómo funciona. Yo llamo a Washington ahora mismo, está el presidente Donald Trump, y le digo, presidente, mira, está hablando, oye, necesito, primero no, y no voy a llegar a él, ¿no? Obviamente, me llamaré y me saldrá una secretaria o algún representante, y yo le digo, mira, soy Tony Benítez de aquí de Miami, me hace falta hablar con el presidente porque quiero negociar lo del bloqueo. Mira, yo no sé, lo menos que me pueden hacer es que me cuelguen el teléfono. Vamos a ponerlo así. Ahora, o sea, yo no puedo negociar el bloqueo. Ahora, ¿saben quién sí puede negociar el bloqueo? Bueno, pues Raúl Castro puede negociar el bloqueo. Si Raúl Castro llama, entonces, porque ahí se lo han puesto, le han dicho, hay condiciones en las cuales se puede levantar el bloqueo. Fueron ustedes, fue el régimen de los Castro lo que hizo que el bloqueo, el supuesto bloqueo este que llaman, que no quiero caer aquí en semántica del bloqueo, que si esto es un embargo, sabemos muy bien de qué se trata esto, pero fueron ellos los que tomaron medidas al principio de esa llamada revolución, por la cual hubo que lanzarles un embargo. No nos olvidemos que estas personas expropiaron, más que expropiaron, vi una diferencia el otro día, entre expropiar y confiscar. No expropiaron, ellos confiscaron. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú expropias, tú tienes que indemnizar. No me pones a expropiar a mí una propiedad porque por mi casa va a pasar una carretera que es importante para la ciudad. Yo me niego, pero me dice, tal vez el gobierno me dice, oye, te tengo que levantar la casa. Pero a mí me dan la plata de lo que cuesta la casa y probablemente un poquito por encima del valor de la casa, para que yo vaya a otro barrio mucho mejor y me compre una casa más grande y mejor. Pero eso es cuando te expropian. Pero cuando usted le confiscan es porque usted violó alguna ley, usted hizo algo incorrecto, entonces te quito tu propiedad, lo que tú tengas, y no te doy nada a cambio. Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hicieron los Castro. Al principio, fueron los primeros pasos que hicieron los Castro al principio de la revolución. Confiscaron negocios que usted ahora tal vez no lo entendió, tal vez nos convencieron y nos dijeron, no, porque eran explotadores. Señores, es lo mismo que usted tiene hoy en Cuba. Es lo mismo ese negocito que usted tiene hoy, una paladar, tiene una tienda de video, tiene lo que sea, que ahora venga ese régimen y le diga, mira, te lo expropio, expropiese, como decía Chávez. Aquello, expropiese, porque eso es mío, porque me da la gana. Gente que ustedes saben que hoy tener un negocio no es ningún crimen. O sea, ya usted entiende ya ahora mismo, ahora que han tenido ciertas, bien cosméticas, no, pero ciertas medidas de que usted pueda tener un negocito en Cuba, se da cuenta de que el capitalista no es ningún cruel, ni es ningún malvado, ni es una persona que quiere explotar al hombre por el hombre, ni nada por el estilo, sino sencillamente una persona que quiere salir adelante y mejorar la situación de cualquier ciudadano del mundo. Se mejora desde la iniciativa privada. Por eso todas las cosas que tenemos son gracias a eso, no al comunismo. Pero la pregunta es esa, ¿qué culpa tiene el campesino que le decomisen lo que cosecha? ¿La tiene el bloqueo? No. El bloqueo no prohíbe a los cubanos tener negocios libremente. Es la dictadura de los Castro la que lo hace. El bloqueo no destruyó centrales azucareros en Cuba, ni textilera, ni zapatería, ni fábricas de conserva. Fue la dictadura la que destruyó todo ese aparato económico. el bloqueo no es culpable de que el ciudadano cobre en pesos cubanos y luego las tiendas donde puede adquirir su consumo básico que lo estén vendiendo en dólares americanos, que ni siquiera dejan que circule en la isla como tal. Eso no es el bloqueo, eso es la dictadura de los Castro. El bloqueo no es el que construye hoteles de lujos y sigue construyendo hoteles de lujos y aún en tiempos de la pandemia y luego deja las casas de La Habana Vieja que se caigan a pedazos y que le caigan a sus habitantes en la cabeza. Eso no es bloqueo. Yo que a ver, que me digan a mí. Son ellos. Es el régimen de los Castro que han tenido. Dejen, hagan aperturas. Dejen que el pueblo sea libre. ¿Qué bloqueo? ¿Qué culpa tiene el bloqueo de que los hospitales estén asquerosos? Que me diga alguien aquí. Pues nada, Raúl Castro les pidió así literalmente a ellos soluciones pragmáticas. Quiero hechos acá. Pero ¿qué va a hacer Díaz-Canel? ¿Qué va a hacer los Bruno Rodríguez esto? ¿Qué van a hacer los Marrero Cruz? No sé esa gente cuando les diga, mira, soluciones. Si lo único que saben es poner frases de retrógrada de Fidel Castro en Twitter, amigos míos. Esa es la verborrea, esa es la situación que hay en Cuba. Y como ya acabamos de leer aquí, ahora mismo que acabo de sacar este reporte, la esperanza del cubano de a pie es que la cosa se va a poner mucho peor. Esa es la parte más triste de todo esto. Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Pues esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Quiero empezar hoy acá. Bueno, ya, pues, siempre digo quiero empezar el programa cuando son casi las 10:20 de la mañana. Primero que todo, una joyita que nos cayó por acá, en el programa, nos la manda un gran amigo, Dani Escobar. ¿Cuántos de los intentos de humillación hemos tenido que sufrir nosotros los cubanos por parte del régimen de los Castro? ¿Dónde comienza este juego de humillar al enemigo? Esas cosas de denigrar a cualquiera que se lo pone, de empezar a inventar frases de gusano, escoria, vendepatria, etcétera, etcétera. ¿Dónde comienza todo esto? Y aquí es donde quiero, antes de ponerle el audio maravilloso que tenemos acá en el programa ahora mismo, quiero contarles estas cosas. Hay un hecho en el curso de la llamada Revolución Castrista, en la historia de la Revolución Castrista, que algunos señalan como el inicio de las maniobras de descrédito del enemigo por parte de Fidel Castro. Fidel Castro tenía un hábito que hay que reconocer que fue muy, muy, muy efectivo. Este hábito de este que estamos hablando precisamente, y era el de desacreditar, pero de la forma más contundente posible, a cualquiera que se le oponía. Cualquiera que se levantaba la mano y decía, mira, comandante, yo no estoy de acuerdo con usted. Ya, ahí lo que le caía encima era la desmoralización. Ese era el ataque número uno, el asesinato moral de cualquier persona. Todos estos personajillos que todavía hoy se atreven a no aprender de la historia ni a respetar el momento y seguir alabando a los Castro, todos estos personajes, incluso los Randy Alonso, los serranos estos del noticiero, incluso los Díaz Canel, los Bruno Rodríguez, los Barrero Cruz, todos estos personajes son, hasta que un día despierten y se vuelvan locos y resbalen, a todos los Castro lo que lo están haciendo es utilizándolos hasta ese día. O los defenestren un día por alguna razón, o porque resbalen, o porque quieran ponerlo como entes ejemplarizantes, y entonces los defenestren. Pero no es solamente que los defenestren, no es solamente que los eliminen del cargo, eso es lo de menos. Lo demás es, lo duro aquí es que le quiten lo que nosotros llamamos acá la moral. Ustedes ven a Díaz-Canel, bueno, yo sé que él no le va a dar tiempo, porque yo soy de la esperanza de que esto no le queda 3 meses de vida al régimen de los Castro, pero si Díaz-Canel lo sacan de la posición que tiene, no se vayan a pensar de que se va a ir así para su casa a dormir y ya. No, no, no. Ahí lo van a llenar de razones por las cuales lo están defenestrando, lo van a acusar de incompetente, lo van a acusar de insensible, de saber que habían cosas que no quiso compartir. Ahí saldrá Raúl Castro y diría, yo sabía que habían cosas que estaban pasando mal y no nos las dijo. El pueblo se estaba muriendo de hambre y no dijo nada, no informó a este hombre, y sabe Dios lo que pase con él, ¿no? Y ahí él agachará la cabeza y dirá, sí, sí, yo me siento culpable, como vimos todos los juicios aquellos de Ochoa, etcétera, etcétera. Le dirán que había adquirido costumbres burguesas, porque ahora es un guajirito que nació en Placeta y mira dónde vivía, y ahora mira la casona que tiene, casona que le dieron ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se la prestaron, porque ni siquiera es de él, ¿no? Ahí no es nada, es de él. Quizás Díaz-Canel diga, nada, ellos no van a hacer eso conmigo. O tal vez lo dice Bruno Rodríguez, yo estoy seguro aquí, o el otro, Marrero Cruz, a mí no me van a tocar, yo soy intocable, yo soy de las vacas sagradas. Si ustedes piensan eso, si Díaz-Canel piensa eso, es porque ni Díaz-Canel, ni Bruno, ninguno de ellos ha leído bien la historia de la Revolución Cubana. Les voy a contar esto. No te voy a poner los casos de los Pérez Roques, ni de los Carlos Laje, ni de los Robertico Robaina y Hassan. Eso, porque eso ustedes pueden decir, no, pero eso estaban por debajo de nosotros. Nosotros tenemos, somos el presidente de Cuba, y el otro es el ministro de Relaciones Exteriores, y el otro es el primer ministro. Bueno, mira, la historia de la revolución comienza con una de las estrategias maquiavélicas, para mí, más audaces, que se le pueda ocurrir a cualquier delincuente que se quiera hacer del poder en un país. Primero que todo, ¿saben ustedes quién fue Urrutia? Les suena el nombre de Urrutia, ¿verdad? Probablemente los jóvenes, claro, que las personas que tienen mi edad o mayores que yo saben perfectamente quién les estoy hablando, pero los jóvenes que nos están escuchando tal vez están pensando cuando escuchan Urrutia que es un pelotero famoso o un boxeador. No, señor, estoy hablando del primer presidente que tuvo Cuba después del triunfo de la revolución, puesto por Fidel Castro. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Manuel Urrutia llegó, ese era el apellido, que era de Yaguajay, para la gente de Yaguajay allá en las villas, era un coterráneo de ustedes. Urrutia era un abogado muy, ¿cómo le puedo decir? Muy competente, una persona muy seria. ¿Saben ustedes cómo agarró la fama Manuel Urrutia? Bueno, en el año 1957, después del desembarco del Granma, muchos de los que habían, de los expedicionarios del Granma, y muchos jóvenes que ya estaban haciendo actividades contra Batista, esto sin contar con Fidel Castro, había muchos movimientos que no tenían nada que ver con Fidel Castro, estaban en las ciudades haciendo cosas, ¿no? Y en un momento determinado se hace una redada de esos jóvenes y caen presos. Un total casi de 105, capturan como 150 jóvenes. Entre ellos 20 de esos jóvenes se iban a subir ya a las lomas, porque ya estaba Fidel Castro en la Sierra Maestra, y se iban a subir a las lomas. Entre ellos estaba Fran País. Urrutia, como era el juez de la zona, de la provincia de Oriente, salió en defensa de esos muchachos. Y en el juicio saca un detalle de la Constitución, y en un acto brillante dice que esos muchachos estaban haciendo lo que estaban haciendo era un derecho constitucional, porque según la Constitución, de si tu país, y eso lo incluyen casi todas las constituciones de todos los países, si tu país, incluso hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye esto, que te consagra a ti el derecho como ciudadano, te otorga el derecho a la rebelión contra un régimen que pretende arrebatar la democracia y el bienestar del pueblo. Eso está escrito en casi, yo diría, la mayoría de todas las constituciones del mundo. Urrutia saca esta herramienta y defiende a esos jóvenes, ya les digo, casi eran 150 jóvenes en el año 1957. Pero Urrutia, amigos míos, no era político. Urrutia era un profesional del derecho, era un hombre con decencia, era un hombre de respeto, de ética, pero Fidel Castro inmediatamente le echa el ojo desde aquel tiempo, el año 57, y dice, deja ver cuándo yo puedo utilizar a este personaje en mis maniobras, porque eso es lo que hizo Fidel Castro durante todo el tiempo. Por eso todos estos personajillos que han pasado los ha utilizado. Observen ustedes, llevamos casi mucho tiempo diciendo que esto, la revolución ha sido un proyecto personal de Fidel Castro, de la cual ha utilizado a todo el mundo. Vamos a hacer una pausa porque ya se nos ha ido la primera media hora, y cuando regresemos quiero mostrarles este audio, que es una joyita que nos lo mandó nuestro amigo el Dani, y quiero que lo escuchen. Pero vamos a hacer una pausa de noticias tan importante por acá en el revoltillo, y vamos a volver solamente en unos minutitos. No se vayan, que ya estamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Quiroga en los controles y este servidor Paul Speyer. Vamos de inmediato al boletín informativo de esta hora. La reactivación de la economía nacional parecería ser la principal preocupación del régimen castrista en momentos que el aumento de rebrotes del COVID-19 obliga al oficialismo a mantener en cuarentena a tres provincias e impide salir de la fase 3 a la capital cubana. Más detalles con nuestro colega Luis Guardia, quien también recogió la opinión de la situación de las remesas a la isla del youtuber cubano Juanmi Records.
Tres provincias se encuentran en la etapa epidémica en su fase de transmisión autóctona.
El ministro de Salud se refería a Pinar del Río, actual epicentro de la pandemia en la isla, a Santi Espíritus y a Ciego de Ávila. Mientras La Habana no sale de la tercera fase, la capital cubana está inmersa en una búsqueda minuciosa y objetiva de los sospechosos a la COVID-19, destacando que se mantienen 7 focos activos de casos confirmados en 5 municipios, por lo que al parecer, según han filtrado varios despachos de prensa, la reapertura del Aeropuerto Internacional José Martí no sería antes del 15 de noviembre.
Pudiéramos ser el único país del mundo en que le envían la remesa y le dan un papelito ahí de color, un papelito que no tiene ninguna validez.
En las redes sociales, otro tema acapara la atención de los cibernautas: las remesas a Cuba, controladas por el oficialismo a través de Finsimex, que mediante Western Union le da a los cubanos en CUC lo que desde el exterior se le envía en dólares, negándole la posibilidad al destinatario de recibir el envío en la moneda estadounidense.
Tienen que entregarle a las personas el dinero que le envía. Eso es, no sé, haciendo una pequeña comparación, como que ahora usted le envía a su familia un par de zapatos, un par de tenis, un par de Adidas. Usted se lo compra y se lo envía. Y entonces aquí en Cuba le da un par de zapatos colegiales. Más o menos, estoy poniendo un ejemplo ahí, mastica ahí.
Estados Unidos ya incluyó a Finsimex en su lista de entidades restringidas. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. El Departamento de Estado subrayó que estas se aprovechan de las necesidades de las familias cubanas al involucrarse en el negocio de las remesas, el cual genera miles de millones de dólares en ingresos al régimen castrista cada año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, demócratas y republicanos se disputan codo a codo el conservador estado de Georgia en los Estados Unidos. El informe lo presenta la agencia AFP.
Vencer en el estado de Georgia forma parte de los cálculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizarse 4 años más en la Casa Blanca. Este estado conservador no le da la victoria a un candidato presidencial demócrata desde 1992, cuando fue electo Bill Clinton. Pero este año Joe Biden lucha codo a codo con el republicano en Georgia, según los sondeos de la intención de voto.
En este momento de profunda división en nuestro país y electores que trafican y odian, creo que lo que pasa en Georgia representa esta nueva coalición de conciencia multirracial y multigeneracional emergente, necesaria para aportar un cambio real.
Casi el 40% de los votantes de Georgia ya sufragaron en esta elección, en la que también se renuevan autoridades locales y congresistas. Más de 2.300.000 personas ya votaron en el estado de Georgia, cuando en 2016 1.600.000 habían votado en el mismo periodo. Eso representa un aumento de aproximadamente 116%. Es uno de los estados que puede cambiar, entonces somos uno de los 7 seguidos de cerca. La base de los electores republicanos está compuesta en gran parte por los evangélicos, que consideran prioridad que su candidato esté contra el aborto y el casamiento entre personas del mismo sexo.
Me cuesta votar a alguien que no sea provida, porque si no puedo confiar en que tengan la convicción moral de ver que un bebé es una vida y que la protejan, entonces no puedo confiar en ellos en otras decisiones.
Entre los evangélicos de Georgia, Trump está adelante en la elección presidencial. Si finalmente Georgia elige a Joe Biden, Dos candidatos demócratas tienen posibilidades de reemplazar a los senadores republicanos que representan a este estado en Washington. Victorias que podrían implicar poner fin a la actual mayoría de los conservadores en la Cámara Alta.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Sigan ahora con El Revoltillo.
Mis amigos, aquí estamos de regreso ya en El Revoltillo. Habíamos hecho una pausa de noticias, pero ya estamos aquí de vuelta. Y antes de irnos a la pausa, para hacerles traer un poco de vuelta el tema con el que nos fuimos, les estaba hablando un poco de la manía esta de desacreditar siempre al enemigo, no al enemigo siquiera, no vamos a llamarlo enemigo, siempre al opositor. Esta estrategia de Fidel Castro que utilizó durante todo el tiempo que estuvo en el poder en Cuba y que hoy lo siguen heredando un poco esos que se creen hijos legítimos de Fidel Castro. Y estamos hablando de quizás el primer caso que hubo en Cuba de defenestración, vamos a llamarle así, de estrategia. Estamos hablando de un personaje muy singular en la historia de Cuba, yo diría no solo de la llamada revolución, sino en la historia de Cuba, que era Manuel Urrutia, el primer presidente que tuvo Cuba después del año 1959. ¿Quién era Urrutia? Urrutia, como ya les dije, le había dicho, era un juez de la provincia de Oriente que salió en defensa, le había hecho también un intro después del desembarco del yate Granma en el 56, que se despliegan todos los expedicionarios por la provincia de Oriente, algunos tienen que venir a La Habana, etcétera, etcétera, porque no salieron las cosas como habían planeado, pues ellos, muchos estaban ya luchando en el llano, en las ciudades, y caen presos, pueden arrestar a unos 150 de estos jóvenes y 20 de ellos iban a integrarse a las filas del ejército, entre ellos estaba Fran País, y Urrutia, que era un abogado, era el juez de esa provincia de Oriente, sale en defensa de estos muchachos y le esgrime un detalle de como ya dije también de la Constitución, en la cual les da a estos muchachos el derecho de rebelión. Estamos diciendo también que casi todas las constituciones del mundo tienen este agregado como tal, de que si usted ve que el gobierno, el régimen que está en el poder, está arrebatando, pone en peligro la democracia y el bienestar del pueblo, pues usted tiene el derecho a rebelarse. Esto lo dicen casi todas las constituciones, por supuesto que la cubana no. Por eso era el tema de Fidel Castro de aquel "¿y armas para qué?". ¿Armas para qué? A recoger todas las armas del pueblo, porque es muy importante que el pueblo no esté armado, para que no se me forme un caos aquí demasiado serio. Por eso la cosa, el absurdo que uno se pregunta, bueno, si no hay armas en Cuba, ¿por qué la policía sí las tiene? Si no es ese la muestra más fehaciente de represión, que venga alguien y que me diga entonces. Bueno, pues Manuel Urrutia hace este acto en el año 1957, en la defensa de estos jóvenes, y lo pone entonces Urrutia en la palestra pública, lo pone como un miren esto lo que acaba de hacer Urrutia, etcétera, etcétera. Pero Urrutia, como ya dije, no es político, no era político, era un profesional del derecho y un hombre, como repito una vez más, decente, ¿no? Un hombre que tenía, que inspiraba respeto, etcétera, etcétera. Y ética, y todo lo que le escaseaba a Fidel Castro, pues lo tenía Urrutia. Pero Fidel le echa el ojo tempranito, ¿no? Y dice, bueno, deja ver cuándo. Aparte, ya Urrutia gozaba de una popularidad entonces en este caso tremenda, porque era el tipo que había defendido a estos jóvenes, ¿no? Y Fidel dice, déjame ver cuándo yo puedo utilizar a este personaje. Es la cabeza de Fidel Castro. Mano, Urrutia no solo era antibatistiano, importante este dato, también era un anticomunista, también confeso, o sea, cuidado con eso. Nada que ver con comunismo ni nada por el estilo. Cuando llega el enero, que todos conocemos de 59, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? ¿Qué es lo que Fidel Castro le había dicho a esos expedicionarios en Granma, a esos miembros del movimiento 26 de julio, a todos los que estaban luchando en Cuba por derrocar a Batista? ¿Cuál era el plan? El plan era poner un gobierno provisional por unos meses y luego convocar elecciones, cosa que él viola rotundamente desde el primer día. Por eso muchos de los que vinieron a exigirle después, comandante, y las elecciones que nos había dicho, okay, y todo eso, los que fueron a exigirle las promesas que él había cumplido, pues, ¿qué es lo que hizo Fidel Castro? Pues, los mandó a la cárcel, los fusiló, y ya sabemos la historia. Ahí está Hugo Matos, ahí está la larga lista que todos conocemos. Pero, ¿qué hace entonces? ¿Quién es el presidente que debería ostentar esa presidencia pro tempore por un tiempo y para después convocar elecciones? Bueno, pues el que tenía más características para ocupar ese lugar no era ni más ni menos que Carlos Prío Socarrá. Prío, ¿por qué? ¿Que quién había sido Prío? Prío era el presidente que estaba en el poder cuando Batista da el golpe de Estado en el año 1952. Y como estaba Prío en el poder, pues era obvio. Aparte, Prío sí tenía intenciones políticas, porque Prío era un político. ¿Cómo estaba Prío con respecto a los rebeldes? ¿Cuál era la posición que tenía Prío en ese? Les voy a contar, y aquí permíteme saltar un poquito en la historia para que vean quién fue Fidel Castro. Cuando Fidel Castro salió de Cuba en el año 53, después de que Batista, de una forma muy sospechosa para mí, yo sé que para otros no, la explicación está muy clara, pero para mí no me queda muy claro, le da la libertad a Batista y Fidel se puede ir a México. Hay un tipo que había asaltado el cuartel Moncada, a un dictador tan cruel como Batista, y entonces Fidel Castro no está ni siquiera dos años, no llega a los dos años preso, que ya sabemos cómo estaba la cárcel en Isla de Pino, la vida que se estaba dando él ahí, que la pinta hoy como la vida salvaje de un preso. Sí, está bien. Ahí cuenta Juanita cómo se pasaba el tiempo haciendo espagueti, cocinando él mismo dentro de la cárcel. La hermana cuenta estas cosas tan interesantes y que incluso manda que le diga, oye, tráigame a Raúl para acá, para el calabozo, para la cárcel, porque estoy aburrido, y esto no puede ser así. ¿A dónde fue a Fidel cuando llegó a México? Lo sacan de la Isla de Pinos en el año 53 y se va para México. ¿Dónde va Fidel Castro a México cuando llega a México? ¿A dormir en el Zócalo? Nope. Para nada. A Fidel lo está recibiendo en México una familia que Fidel debería besarle los pies, y lo que hizo fue traicionarlos como hizo con todos. Jamás habló de ella. Hoy en día incluso Cuba, el régimen, tiene una enciclopedia. Como existe Wikipedia, ellos tienen una enciclopedia que inventaron ellos, se llama Ecurred, creo que se llama, una cosa así. Es una enciclopedia. Usted puede ir a internet y buscar. Bueno, usted pone los nombres estos que les voy a dar ahora y ni aparecen. No, los eliminó de la historia, son la gente, y estos fueron las familias, amigos míos, que los ayudó a todo lo que hicieron con el desembarco de ya a comprar el grama. Ahora les voy a decir un poquito. Estoy hablando, era un matrimonio muy querido y de gente muy decente también, ella una cubana y él un mexicano. Ella se llamaba, no sé si está viva todavía, puede ser que esté viva, no me sé el paradero, ella, Orquídea Pino. Y él se llamaba, o se llama, Alfonso Gutiérrez. Yo creo que murió él. Él un ingeniero, pero un tipo que tenía, vamos a llamarle así, el teléfono de todo el mundo en México. Un tipo con mucha influencia en México. Lo mismo te podía llamar por teléfono al presidente de la Nación de México que al jefe de la directiva de Pemex, de la petrolera mexicana, que ya lo habían nacionalizado ya, cuando Lázaro Cárdenas. Un tipo con mucho poder y con mucho dinero también. Y ese matrimonio no solo le abrió los brazos a Fidel Castro, lo ayudó a todo lo que tuvo que ver con el Granma. Hoy, como ya dije, no aparece en ninguno de los centros espirituales, en la historiografía de la Revolución, ninguno de estos dos personas. Al principio llamaron a Alfonso Gutiérrez porque él era un tipo que además se conocía cosas del petróleo, porque creo que era abogado de la petrolera de Pemex, y lo llama, entonces le dan un puesto en Cuba, pues dice, bueno, me gustaría ayudar a la revolución después del 59, pero nada, dice que un mes después Fidel Castro no le contestaba el teléfono, ahí el Che Guevara estaba haciendo y deshaciendo, él vio que lo que venía era un comunismo, y como no le hacían caso, pues se fue muy bravo para México, y terminó todo aquello en una enemistad tremenda, que no volvió nunca más a Cuba, y ahí se quedó la historia. Y como ya vimos, lo eliminaron de la historiografía de la Revolución Cubana. Un dato de quién era Orquídea Pino, esta señora, los ayudó tanto cuando llegó a México. ¿Ustedes recuerdan el nombre del capitán del yate Granma? ¿Ustedes recuerdan quién es el que venía piloteando el yate Granma? Bueno, el nombre de él era Onelio Pino. Onelio Pino era hermano de Orquídea Pino, para que tengan más idea de que saben cómo terminó Onelio Pino, ¿verdad? Pues le digo brevemente, en el año 1969 se encerró en Cuba, en su casa, en el garaje, cerró la puerta del garaje, aseguró que la puerta estuviese bien clausurada, encendió un motor y con el monóxido de carbono del motor se quitó la vida, se suicidó Onelio Pino. Eso no, ellos lo taparon así, bueno, por lo menos esa es la versión. Espero que no lo hayan suicidado, como dice me dice un amigo. Eso fue en el año 69. Así terminó Onelio Pino, el capitán del yate Granma, hermano de Orquídea Pino. Vaya usted a averiguar las causas de ese acto. Pero bueno, la historia de los suicidios de la revolución son larguitos, ¿no? Si es que fue todo así. Pero bueno, vayamos a México un momentico aquí, para que escuchen el chisme este tan interesante. Fidel Castro necesitaba plata estando en México, ¿ok? Con todo este plan del desembarco de Granma, etcétera, etcétera. Ustedes se acuerdan de Fidel Castro Díaz Balart, ¿verdad? El hijo mayor, Fidelito, el hijo mayor de Fidel Castro, que hace unos años se quitó la vida también, otro suicidio, en el año 2018. Bueno, Fidelito, ese muchacho, uno puede pensar, oh, era el hijo de Fidel, y tuvo todo lo que le dio la gana. Mira, lo que yo he podido recopilar y escuchar de la vida de Fidelito, ese muchacho tuvo, para mí, tuvo todo, 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 menos una vida feliz. Fidelito para mí fue víctima de la megalomanía de su padre en todos los sentidos. Y ahora les digo por qué la historia. Fidel le dice a Orquídea Pino en México, esta señora, y a su esposo Alfonso Gutiérrez, Fofó le decían a Alfonso, Fofó Gutiérrez, le dice que tiene que ir a New York para ver si busca plata para lo que él quiere hacer con el Granma no había aparecido todavía, con lo que él quiere hacer, la expedición para llegar a Cuba, etcétera, etcétera. Y le dice, yo quiero irme a New York, pero le dice, antes quiero pasar por Miami para ver a Fidelito y a Mirta. Mirta Díaz Balart era la ex, se habían divorciado en el año 54, estoy hablando aquí, año 56. Y él dice, quiero ir a Miami, que estaban aquí, Mirta estaba viviendo acá con Fidelito, y quiero pasar a ver a mi hijo también. Porque ya estaban, como ya dije, ya se habían divorciado ellos dos en el año 54. Y cuando Orquídea y Fofó escuchan que Fidel les dice que va a pasar a ver a su hijo, pues se ponen súper contentos. Porque este tipo, Fidel Castro, no había mostrado ningún interés paterno en el tiempo que estuvo en México. Y entonces ellos cuando ven esto dicen, bueno, pues qué bueno que Fidel, oye, ha mostrado una, tú sabes, un avance de buen padre, ¿no? Y ellos estimaban a Fidel Castro tremendamente, Orquídea y Fofó. ¿Y qué le dice Fofó Gutiérrez a Fidel Castro? Le dice, oye, me alegra, Fidel, que deje este viaje a Miami primero. No sabe cómo la alegría que tengo ahora mismo. Y aquí tienes. Y le paga, le da el dinero en la mano, no solo para el pasaje del avión, sino para todas las necesidades que podía tener Fidel luego por acá por Miami. Fidel viene a Miami. Aquí en Miami, y escuchen, porque aquí es donde viene lo que me acaba de mandar el Dani, el maravilloso audio este que van a escuchar ahora. Fidel llega a Miami y da un discurso en el Teatro Flagler. Aquí hay una calle muy importante en Miami, que es la que además es la calle más antigua de Miami, que es la calle Flagler. Ese es el nombre que tiene. Y él da, y hay un teatro en la calle Flagler que no traté de averiguar dónde estaba exactamente ese teatro que me están hablando. Y si alguien me puede escribir acá y decirme si tiene información. Pero Fidel da un discurso ahí habían cubanos exiliados, ¿ok? La misma situación un poco como tenemos aquí ahora, pero diferente. Da un discurso que les voy a poner a continuación. Pero primero, antes de que escuchen esta maravilla, les digo esto. Ustedes ven, y esto que lo escuchen todos los opositores que están en Cuba, señores, y donde quiera que están, que no tienen que tener miedo cuando ellos, los Castro, lo acusan de estar recibiendo dinero del enemigo y que el dinero eso es un pecado, porque mira, y la CIA les manda dinero, y en definitiva los opositores en Cuba se están muriendo de hambre como el pueblo, ninguno lo ve en Mercedes-Benz, ni viviendo en mansiones, etcétera, etcétera. Pero entonces es pecado que reciban dinero, ¿no? Porque vi que recibiste 5 pesos de alguien en Miami, etcétera. Fidel vino acá, a Miami, a pedir dinero, no a ver los carros de los dealers de aquí en Miami, ni a visitar el parque Dominó, ni a tomarse un café en la carrera. Vino a pedir plata, ¿ok? Pero miren el discurso de Fidel Castro del año 1956. Favor de dejar todo lo que están haciendo ahora mismo. Dura solamente un minutico, un minuto dura. quizás no escuchen, no se escucha bien como yo quisiera, porque es una grabación muy vieja del año 56 y en un teatro, entre el eco y las cosas, quizás no se entiende muy bien lo que está diciendo, pero les adelanto que está hablando de la cantidad de gente que está emigrando de Cuba. Miren la preocupación de Fidel Castro, que dice que la gente se está yendo de Cuba por el gobierno, por el régimen de Batista. Déjame ver cómo puedo organizar aquí esto. Y esto es lo que dice. Escuchen esto, vamos a ver si se escucha bien. Oiga.
Los cubanos tienen que emigrar de su tierra porque allí, honradamente, no se puede ganar el pan. Este espectáculo de centenares y millares de cubanos obligados a abandonar su patria. Y yo he presenciado esa tragedia. Me pregunto muchas veces, ¿y será posible que cualquiera de estos cubanos tenga que vivir aquí 10, 15, 20, 30 años y pensar en hacia allá? Están los hermanos y están los padres. Allá son más los cubanos que llegan. Y las colas son interminables frente al consulado americano. Batista está resolviendo el problema del desempleo, gestionando con el consulado de que den más visa a todos los años. Batista está resolviendo el problema de Cuba, dejando a Cuba sin habitantes. El pueblo entero está emigrando como placeta, como fomento, como si a fuego. Y para
decirlo más brevemente, que no. El pueblo está emigrando. Ubíquense, amigos míos, Fidel Castro está en Miami y está diciendo esto. El pueblo está emigrando, mira la miseria. Mira, Batista está resolviendo el problema de la miseria en Cuba, el problema de económico en Cuba lo está resolviendo, diciéndole a la gente que se vaya de Cuba. Miren ustedes la historia cómo va, para que entendamos de qué se ha tratado todo esto, estos 61 años. Ahí está. Eso fue, además, para pedir dinero aquí en Miami para comprar el famoso yate Grama y para todas las maniobras que quería hacer después. Miren a dónde vino a buscar la plata. Esto de intentar sacarle dinero al exilio, esto no es nuevo de Fidel Castro. Esto es histórico siempre. Pero ahora escuchen esta parte. Fidel sale de ahí, para no sale de ahí del teatro y va a ver a Mirta y va a ver a Fidelito. Y escuchen esto ahora, porque esto es para alquilar balcones, esta historia. Cuando Fidel llega de regreso a México, le dice a Orquídea y a Fofó que se ha reconciliado con Mirta, ¿ok? Con la ex, y que se van a volver a casar. Que Mirta, según dice él, le dijo que quiere ir a México y en México hacer la boda, a todo dar y qué sé cuándo. Toda esta historia yo no sé si se la inventa Fidel. Eso fue lo que él le dijo a Orquídea y a Fofo. No sé cuántas cosas más le dijo. Todo el mundo se pone súper contento, todo el mundo. Orquídea, menos mentira, Fidel. Sí, viene para acá. Pero ¿qué pasa, señores? Oigan esto ahora acá. De alguna forma, Mirka no va para ningún México, sino que regresa a Cuba, porque estamos hablando del año 56. Venía aquí con un pasaje aquí, según me contaban mis padres, con $25 venía acá y en 45 minutos estaba en Cuba de vuelta. Y Mirta regresa a Cuba. Y supuestamente, en la casa del hermano de Mirta, Frank, creo que se llamaba, o se llama, no sé si tampoco ha muerto, no tampoco conozco, que vivía en Tarará, ese barrio maravilloso en la costa norte de Cuba, al este de La Habana, donde nos llevaban, los que tienen también mi edad, y creo que somos de La Habana, no sé si, yo creo que las provincias Oriente lo llevaban a otro parque, pero había una especie de campamento de pioneros. Y ahora no sé cuál es el destino de Tarará. Alguien me dijo que ya eso no era campamento de pioneros, que eso lo habían desbaratado. Pero bueno, antes ahí estaba el campamento de pioneros. Bueno, pues Mirta conoce, eso era un barrio, tú sabes, muy rico, muy sabroso. Esas casas ahí eran casas particulares. Mirta conoce, o ya conocía ya a un muchacho, ahí en Tarará, en casa de su hermano. Y este muchacho, que se llamaba Emilio Núñez Blanco, abogado también, ¡oh, sorpresa! ¿Qué pasa aquí? Recuerda que Fidel llegó a México diciendo que se iba a reconciliar con Mirta y que se iban a volver a casar. Bueno, no había pasado ni un mes de esa historia y que Fidel llegó a México contándola. Pues aparece en el diario de la Marina de Cuba, quizás el periódico más importante que circulaba en Cuba, una foto de Mirta con Emilio Núñez anunciando que la joven pareja pronto contraería nupcias. ¿Qué les cuento? Le enseñan el escrito a Fidel Castro y ay, mamá, lo que se formó ahí. Bueno, dice Juanita Castro, su hermana, que ya lo cuenta en su libro, que el vuelo, la alteración que agarró Fidel Castro fue tal que empezó a gritar que jamás en la vida, pero jamás en la vida, él le iba a volver a dar su apellido a otra mujer. Porque eso había sido una traición. Hay que ver lo que este personaje en su borrachera de megalómano escuchó, que Mirta le dijo, sabe Dios, o Mirta también le dijo cualquier cosa para que se acabara de ir, pero eso según Juanita, que nunca más le iba a dar su apellido a otra mujer. Quizás por eso Dalia Soto del Valle no se llama Dalia Castro, no sé, aunque en Cuba las mujeres no, eso no se usa, ¿no? El tener el apellido. Bueno, miren dónde llegó el odio de Fidel Castro. Y para que vean también el nivel de hipocresía, recuerden ustedes el caso de Elian, ¿verdad? Que él sacó esgrimió aquel tema de que el derecho del padre de estar con su hijo. Bueno, miren lo que hizo Fidel. Fidel escribió una carta antes de salir de México, que se la entregó a Fofó Gutiérrez y a Orquídea Pino, y decía así la carta. Decía antes de salir de Tuxpan, ¿no? Donde salen con el bate ya de grama. La carta decía lo siguiente, la carta la reproduce Juanita Castro en el libro Mis Hermanos, y dice esto así, dice, es mi deseo, esto lo escribe Fidel Castro, que si yo muero en la expedición para liberar a Cuba, mi hijo Fidelito Castro Díaz Valar se quede por siempre en México bajo la custodia del ingeniero Alfonso Gutiérrez y de su esposa Orquídea Pino. Les entrego mi hijo a ellos y a México. Y más adelante en la carta le deja una instrucción a sus hermanas que dice, a mis hermanas encomiendo otra petición, que escondan a mi hijo en una montaña si es necesario, pero que no se lo entreguen a Mirta. Mirta, su madre, miren ustedes, escóndanlo en una montaña si es preciso, pero a la madre no se lo den. ¿Ustedes creen que eso es amor hacia un hijo? Si eso no se llama amor propio, egoísmo, egocentrismo, que venga Freud y que me lo explique aquí ahora mismo, señores. Por eso le decía que Fidelito, Fidel Castro Díaz Valar, fue víctima toda una vida de ese complejo, de este personaje. Por eso, y solo por eso, es que la vida de Fidelito terminó de la forma que terminó. No sé, algunos dicen que se disparó, otros que se lanzó de un balcón, como quiera que sea, terminó una tragedia muy fea. Mis amigos, me he quedado por acá a media con esta historia, pero se nos ha ido la hora y nos tenemos que ir. Esta historia continúa, tal vez mañana les siga diciendo cómo termina todo esto, cómo termina la historia de Urrutia, cómo termina Carlos Prío Socarrás, que termina pagando el yate Granma, toda esa historia. Vamos a ver si mañana vamos a continuar con esto. Nos tenemos que ir, vamos a refrescar un poco a esta hora, porque hemos tenido una hora muy agradable, pero un poco agitada. Recordarles que nos pueden escribir, ya estoy recibiendo muchos emails de radio a radiorevoltillo@gmail.com. Neida Chan, que nos escribió de Cuba, mañana voy a tratar de leer un poco, les doy las gracias con todos los comentarios que nos hacen. Mañana vamos a hablar de esto. Nos vamos a refrescar un poquito, mis amigos, y quiero decirles, vamos a ver qué pasó un día como hoy también, para irnos con un poquito de música. Está cumpliendo años hoy Randy Jackson, el más joven de los Jackson, ¿se acuerdan? El Jackson 5, de los hermanos Jackson, que formó parte de este grupo, con el cual graba Destiny, el mejor de los discos de la fórmula durante la última etapa. Este Randy Jackson con Love You Honey. Vamos a escuchar un poquito. Yeah. Ahí está, señores. Nos vamos. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, nuestro productor general, Fuente Viñoli, y a ustedes. Se recuerda, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y nos escuchamos mañana. De vuelta acá. Bye.